única resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Cubanas y cubanos, una vez más, los periodistas cubanos en el destierro estamos en contacto directo con ustedes. Con ustedes que viven desgraciadamente en un país ocupado, esclavizado y arruinado. Pueblo esclavo de Cuba, están escuchando Prensa Libre, la voz de los que no tienen voz. Prensa Libre, una trinchera de combate por la libertad de Cuba y el derecho del pueblo cubano de expresarse y ser oído. Prensa Libre, en defensa de los pueblos cubanos, venezolanos y nicaragüenses. Y, una vez más, con sumo gusto presento a los colegas del Colegio Periodista de Cuba en el Exilio que participan en este programa. Carmelo Díaz, Wilmer Suárez, Francisco Chaviano, Eduardo Pantín y el que les habla, su servidor, Salvador Romaní. Seguramente el colega Chaviano va a presentarle un trabajo muy interesante, por cierto, porque enfoca demasiado aspectos muy necesarios en la realidad, actual realidad cubana, que es un trabajo del colega del periodismo independiente Eduardo Martínez Rodríguez, un trabajo titulado La discrepancia, la disidencia, la oposición, tarea pendiente para los cubanos de hoy. Así, aquí le dejo a Francisco Chaviano para que converse con el colega Eduardo Martínez Rodríguez.
Muy buenas noches. Hoy hemos traído este trabajo, la discrepancia, la disidencia, la oposición, tarea pendiente para los cubanos de hoy, que fue publicado por Primavera Digital y de autoría de Eduardo Martínez Rodríguez, Emaro, que vive en el Cerro, La Habana. Un saludo para ti, Emaro. Este trabajo va recogiendo toda una serie de aspectos que son asignaturas pendientes, como él mismo dice, o tareas pendientes, y comienza hablando de la economía, comienza hablando de que se necesita en Cuba hacer una serie de cambios económicos que hagan que el país logre salir de la desgracia que tiene. Después caen en el asunto de la religión, cómo la religión progresó un tanto después de las conversaciones de Fidel con Fray Beto. De la religión salta a los homosexuales. Los gays, pues también se les ha permitido ciertas cosas que hasta hace poco eran sencillamente imposibles. Entonces, todas estas cosas se da de qué manera que el religioso, pero religioso que no sea opositor. El gay puede hacer ciertas actividades, se le permite siempre y cuando no sea opositor. Pero es que la oposición, en estos momentos, el número de opositores ya reconocido, más de un millón, es más que los miembros militantes del Partido Comunista. Y entonces, bueno, hermano, quisiera, Eduardo Martínez, quisiera que nos hablara sobre estos aspectos.
¿Lo tenemos en línea o tenemos ahí un pequeño problema técnico? Eduardo, bienvenido. Eduardo, buenas tardes.
Buenas tardes, amigo. Aquí estoy de nuevo, ya mejoré la posición.
Perfecto. Estaba haciendo una introducción acerca de tu trabajo, discrepancia, la disidencia, la oposición, tarea pendiente para los cubanos de hoy, el amigo Chaviano. Y Chaviano señalaba algo importante, que dices tú en este trabajo, hay más disidentes que gente del Partido Comunista en La Habana, en Cuba.
Así mismo es, en las estadísticas que salieron incluso en el mismo periódico Granma, sobre las votaciones, sobre la última de esta constitución, que casualmente se salió ella ya definitivamente, se demuestra que hay personas disidentes en Cuba, que los miembros del Partido Comunista, que se estima que 110 mil o 150 mil.
Perdón, Eduardo, sí. ¿Disidente u opositores? Realmente, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la actividad?
Bueno, sí, es en fin de cuentas lo mismo. Lo que pasa es que son términos que en Cuba se utilizan para diferenciar, hacer cierta diferenciación. Pero todo el que se rompe con el gobierno, es decir, disidente del gobierno, se convierte automáticamente en un enemigo del gobierno de los Castro. Y por tanto, disidente y opositor es la misma cosa.
Mira, Eduardo, yo te quería hacer una aportación sobre el problema de la religión. El gobierno cubano, la dictadura, nunca dio anuencia para que se rescatara las iglesias, la fe religiosa. Fue el pueblo de Cuba el que rescató su fe, el que fue al rescate del derecho de su fe, que es un derecho. Y entonces fue el pueblo de Cuba el que se impuso por su valor y empezó de nuevo a asistir a las iglesias, que fueron muy mal miradas todas esas personas por las autoridades eclesiásticas. Fueron denunciadas, fueron discriminadas y no le daban trabajo de una verdadera remuneración para poder, ¿no?, asistir a sus familias. Pero no obstante toda esa situación, el pueblo de Cuba fue al rescate de su fe, y por eso que hoy en día el pueblo de Cuba, con su valor y su fe cristiana, porque el pueblo de Cuba es un pueblo cristiano, el pueblo de Cuba es un pueblo creyente, y su fe cristiana, él fue al rescate de su fe cristiana, y de nuevo las iglesias empezaron a llenarse, de nuevo empezaron los bautizos, empezaron las bodas, y empezaron la propagación de la fe, sí, la propagación de la fe, que se ha trabajado muy bien entre los católicos y entre las personas de otras denominaciones cristianas. No solamente han sido los católicos, han hecho muy buena labor en la propagación de la fe, pero ha sido por el valor del pueblo de Cuba, por rescatar sus valores tradicionales, que son inherentes a la ciudadanía y al valor del pueblo de Cuba.
Carmelito, a propósito de que hoy precisamente es Domingo de Ramos, ¿verdad? Nosotros vamos a seguir conversando con Eduardo Martínez Rodríguez, que le tienen un saboteo en la línea, pero total. ¿Tú nos estás escuchando, Eduardo?
Sí, estoy escuchando. Gracias.
Fíjate bien, tenemos una dicotomía aquí que no sabemos cómo salir de ella. ¿Es lo mismo oposición o disidencia? ¿O disidencia u oposición? Porque a mí no me suena.
No, mire, realmente el diccionario no es lo mismo para nada. Y sentir no estar de acuerdo con algo, muy sencillo, en cualquier tema. En cualquier tema que podríamos hablar, pero en Cuba el sentir se le da una connotación política terrible, que es tan terrible como ser opositor en este país, ¿no? Tener un disidente en Cuba quiere decir no estar de acuerdo con el gobierno, que es lo mismo que ser opositor, y por eso tiene tal connotación. No es lo mismo, aunque el diccionario no sea, es lo mismo aunque el diccionario no sea la misma.
Sí, es lo mismo, pero no se escribe igual. Fíjate que a mí me llama la atención, analizando tu trabajo, Eduardo, que esta semana Cuba se marcó por un hecho sin precedentes. Nadie sale a protestar en Cuba por los presos cubanos, pero salieron a protestar por las mascotas, por el derecho a la vida de los animales. Yo quiero que tú me digas qué está pasando, porque pareciera que en el país de los ciegos el tuerto es rey.
Sí, claro, yo no tengo nada en contra de las mascotas.
No, yo tampoco. Yo fíjate tú, los perros en mi casa viven mejor que yo. Yo tampoco.
Son los que mandan.
Son los que mandan los perros. No, claro que no.
Pero... claro, está muy bien. Pero bueno, lo que diría, hay de los derechos de las personas. Y después, bueno, de los perritos, de las mascotas. De las personas, porque se olvidó totalmente, ¿no?
Sí. Sí.
Oye, Eduardo, de ese millón de disidentes, lo único que uno ve por acá y aplaude la valentía, el enfrentamiento, la decisión de luchar por la patria, son a las valientes damas de blanco. Y los santiagueros, los orientales, eso que ustedes los habaneros, bueno, yo no sé si eres habanero tú, dicen que los orientales somos, ¿cómo es, Carmelo? Los palestinos.
Los palestinos. Nos pusieron palestinos a todos nosotros, que somos orientales.
El problema es que estos son palestinos, ¿saben? Por eso es que están diciendo eso. Así que no le hagan mucho caso. No lo tomen muy a pecho. Óyeme, háblanos sobre estas cosas de que a los religiosos se les permite su religión siempre y cuando no se mezclen con la, no sean religiosos opositores o, y a los homosexuales lo mismo. Háblanos de eso.
Miren, en Cuba, y ahí los sociales que se han hecho cambios, lo mismo trabajo de la disidencia, de los periodistas, hay otros que han hecho cambios, y ya se admite la religiosidad. En muchos casos, ya hay religiosos como el Cerro de Ari, que tienen cierto cargo de gobierno de cierto nivel. El mismo, esto por el caso de los religiosos, ya no es tan criminal ser religioso en este país. Y aunque todavía hay cierta presión sobre algunos sectores, también. Los homosexuales, por ejemplo, ya tienen mucha abertura en la sociedad y pueden tener asociaciones, pueden hacer marchas en la calle, excepto si son disidentes.
Bueno, pero perdón, tienen a Mariela, pero sí. Perdón, Eduardo, tienen a Mariela ahí. De madrina, ahí ese es el problema.
Ahí le iba a decir, claro, tienen todo el apoyo.
Y Mariela será vertical en todo sentido, chico, yo no sé, nada no, es república.
No. Habría que ir a entonces, mire, ¿qué pasa? Ahí usted puede ingresar en el CNC, cualquier homosexual puede ingresar, siempre que no sea disidente. Cuando usted muestre la menor desviación, en cuanto a temas políticos, ya no puede pertenecer al CNC. Eso pasa mucho. La primera, el primer homosexual que fue su mujer, que se casó con un cubano, y así digo la boda, yo lo conocía, porque eran los dos eran disidentes, eran los niños de las puertas abiertas, son los niños. María Castro patrocinó la boda porque era disidente, se casaba con disidente y ahí se terminó todo, ¿no? Esa es la tarea pendiente de Cuba, que afecta a todo el mundo menos el disidente, que es lo más terrible que puede haber en este país, ¿no?
Bueno, Eduardo, mira, chico, es importantísimo, según hemos leído hoy, las declaraciones que ha hecho el dictador Raúl Castro, ¿verdad? Eso de que está en retiro es mentira. Sigue claro. mandando, pero se ha dirigido ayer a nuestro pueblo anunciándole cosas terribles. Creo que por primera vez, yo no sé si mariscal o general, pero yo creo que nunca ha estado ni en una guerrilla. Raúl Castro ha hablado de la difícil situación económica que se avecina. En fin, evitó mencionar la palabra del periodo especial, pero lo que dice es terrible. ¿Qué piensas tú, Eduardo?
Bueno, eso es cierto. Aquí, por ejemplo, si Venezuela cae, como todo indica, que va a caer ya, a cambiar el sistema finalmente, gracias a Dios, esto aquí se va a poner igual que el periodo especial. Vamos a retornar a cero casi todos los apagones que ya se están practicando, a cero casi transporte, a cero casi comida, así a casi todos retornaremos a ese periodo en Cuba, y yo no creo que la población esté en condiciones ni materiales ni psicológicas para resistir otro periodo especial. No va a haber, no, ya la gente tiene un poco más de luces de qué hacer. Y si en el 94, en el 4-8-94, hubo un levantamiento que yo lo vi personalmente, estuve ahí, levantamiento espontáneo en contra del gobierno, fueron cientos de miles de personas y no fueron dos borrachos ni de cuatro delincuentes.
Eso fue lo del maleconazo.
Maleconazo.
Háblanos un poco de eso, ya que tú fuiste testigo, por favor, es importante. Sí.
Bueno, yo estuve allí, desgraciadamente no tenía un teléfono en ese momento para poder hablarlo, pero yo vi las personas que iban a la calle, empezó por la avenida Puerto, después se extendió por todo el malecón hasta el hotel Dubil, eso ya es Centro Habana, y eran cientos de miles de personas, era con una manifestación por todo el malecón, reclamando de comida, sobre todo en aquel momento, no ni siquiera hablaban de derechos humanos, comida, eran cientos de miles de personas y que se accedían a todas partes desde el centro social en cuanto se enteraban a nivel de boca, de otro, decir, de oyendo hablar a las personas, ¿qué pasaba? La gente iba hasta allá y ya a la altura del hotel Dubil, que la gente iba moviéndose rumbo al peado, rumbo al centro de la ciudad, llegaron las brigadas de la policía disfrazadas de contingente de la roca a agredir a las personas con cadenas, con tubos, con palos, incluso disparos, que hubo heridos ahí en la altura del hotel Dubil, porque la gente destrozaba todo lo que encontraba a su paso. Había brigadas de muchachos, de jóvenes, en bicicleta, que abundaban en bicicleta porque no había otro transporte, que se dedicaron a romper todas las vidrieras de las tiendas en divisa. En
aquel momento, mira, justamente sobre eso el colega Eduardo Pantín quería interactuar contigo.
Sí, Eduardo, esa vez también eso provocó el éxodo de los balseros, como una forma de aliviar esas tensiones.
Exactamente.
Pero yo,
exactamente.
Pero esta vez yo creo que va a ser diferente, Porque no, yo creo no, no. que, como tú dices bien, la situación del pueblo no es capaz de resistir otro periodo especial, y con esta administración me parece que no va a surtir efecto otro éxodo obligado o provocado por el gobierno cubano.
No, para nada, imposible. Si desde la administración de Bush, el último, Bush Jr., el último que gobernó, ya se estableció que el próximo éxodo masivo se tomaría como una declaración de guerra al gobierno de los Estados Unidos.
Es verdad, esa fue la palabra, es cierto.
Y eso está vigente. Y con Trump, eso sería súper rapidísimo, porque es la forma de actuar que tiene Trump, luego va a tomar como bandera enseguida. Y no se puede producir un éxodo masivo de allá.
Bueno, eso esperamos que no, que se cumpla la palabra del presidente Bush y que sea tomado como una declaración de guerra. Yo, al igual, yo al igual que tú fui testigo del maleconazo. Yo vivía en el barrio, tú conoces La Habana, yo vivía en el barrio Colón. Y entonces el barrio de Colón, el barrio de San Leopoldo y el barrio de Cayo Hueso fueron los más pronunciados en el maleconazo. Y es verdad, y es verdad que la juventud llena de ira y de indignación rompieron las vidrieras de todas las tiendas, porque yo como testigo doy testimonio de esas cosas que sucedieron allí. Pero hubo muchos muertos que el gobierno lo ocultó. Hubo muertos por cabillazo, hubo muertos por tiro, inclusive hubo muertos por filo de botellas que le sacaron a muchas personas, a muchos muchachos sus entrañas. La policía se vistió de civil y se vistió de brigada de la Roca. Y una represión, vaya, incalculable la que hubo contra la juventud. Pero muchos de esos jóvenes también se fajaron, doy testimonio una vez más, con la policía, porque no tienen miedo. Yo vi jóvenes virar una perseguidora con la rueda para arriba, y yo vi jóvenes fajados con la policía, los policías con sus pistolas en la cintura y los jóvenes desarmados, y se fajaron. Yo narré esto a través de algunos teléfonos que me prestaban. Y vi también, lleno de indignación y de ira, esa juventud romper la vidriera, que no tenían miedo. No es menos cierto que nosotros teníamos allí un pronunciamiento.
Pero ahí hay una
permiso. Nosotros decíamos, se soltó el loco y lo pudieron amarrar. Pero yo estoy seguro que si el loco se vuelve a soltar, la tiranía cubana no va a poder amarrar el loco esta vez.
Hay algo que quisiera puntualizar ahí, y es que, bueno, yo no estaba presente ahí como estaba Carmelo, estaba preso como aquello, pero hay algo, y es que la gente estaba en el asunto de la lancha, estaban tranquilos, amontonados todas las personas que fueron ahí para ver si se podía montar también en la embarcación. Fueron las tropas especiales vestidos del contingente de la Roca quienes llegaron allí a dar golpe, y es ahí donde se forma la estampida. Y esto es importante que se deje bien claro, que fueron ellos, es decir, fue el gobierno el que creó la situación, los enfrentamientos los creó el gobierno, fue el gobierno el que arremetió contra esa gente, y entonces se formó la estampida y todos los jóvenes a hacer todo lo que se hicieron.
¿Y qué piensa Pantín sobre esto, chicos?
No, yo volviendo al tema, a mí me parece que la situación de los 25 años después es totalmente diferente. Y hay otra generación incluso en este momento que ya no piensa en tradición heroica ni le importa la historia de la revolución.
Cuando Maleconazo no había, eso fue espontáneo, no hubo ninguna arenga disidente, no hubo ningún grupo liderando aquello, ahora sí lo hay, y gente muy atento a eso que puede pasar.
Exactamente, hay una disidencia formada con una ideología y un pensamiento diferente.
Bueno, Eduardo, ustedes son tocayos, porque Pantín se llama Eduardo. Bueno, mira, antes de pasarle finalmente la palabra al colega Wilmer Suárez, recordarle a nuestro querido pueblo cubano, romper las cadenas de la esclavitud es tu primer deber.
Claro, sí, seguro que sí.
Es lo más importante. Bueno, Eduardo, te estamos muy agradecidos por tu participación esta noche en el programa Prensa Libre. Coincidimos contigo plenamente. en los planteamientos que has hecho. Y fíjate, la cosa está fea para la foto, Carmelito y Eduardo, muy fea, muy fea. Sí, porque fíjate, llévate esta reflexión para que duermas bien, Eduardo. Ajá. Tú hablabas de lo que había dicho Bush en su momento, pero fíjate, este 8 de abril, el lunes sí. pasado, en la revista Foreign Policy, el almirante Faller, al mando del Comando Sur de los Estados Unidos, ha dicho textualmente lo siguiente: si Maduro aguanta hasta final de año, habrá que intervenir, cierro comillas. A buen entendedor, pocas palabras. Así que un fuerte abrazo, Eduardo. La palabra es resistencia, fuerza y poder. Y bueno, y seguiremos contigo en una próxima ocasión. Llegamos al final de este programa de Domingo de Ramos. 2 de mayo, elecciones del colegio. Ahora con la modalidad, señor Romaní, el voto asistido.
A continuación, colegas cubanos, Carmelo Díaz, para darle lectura al primer comunicado.
El Colegio Nacional de Periodistas en el Exilio, el jueves 2 de mayo, en su sede del Teatro Manuel Artime, va a convocar a las elecciones correspondientes. La Junta del Gobierno del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio, en sesión extraordinaria del pasado 28 de febrero, fijó para el próximo jueves 2 de mayo la fecha de las elecciones, cumpliendo con lo establecido en el actual reglamento por el cual se rige la actividad del Colegio Nacional de Periodismo. Se formó el citado acuerdo que obliga a la renovación cada 2 años de su junta de gobierno, decano, vicedecano, secretario y tesorero, así como de los 12 diputados. Igualmente, los asambleístas designaron a los miembros del colegio electoral Carmelo Díaz, Estela Roth y María Elena Páez, quienes tendrán a su cargo todo lo relacionado con la celebración de las elecciones. Mientras, el próximo 20 de mayo, cuando las nuevas autoridades tomarán posesión su cargo en acto público que será anunciado públicamente. Firmado: Salvador Romaní Orue, decano; José Fernández Arenal, secretario.
Gracias, colega Carmelo. El otro comunicado es producto de la sesión extraordinaria del Colegio Periodista en marzo 13. Colegio Periodista de Cuba en el Exilio convoca al premio Raúl Alarcón, senior, o sea, el padre, en justo reconocimiento a los aportes de los radiodifusores cubanos a la radio hispana en los Estados Unidos. El Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio, National Journalists of Cuba in Exile, acordó en su asamblea del pasado jueves 28 de febrero establecer el premio anual Raúl Alarcón, padre. Igualmente, se designó a los colegas Juan Garau, doctor Eduardo Caballero y Wilmer Suárez para integrar el jurado que designará a los ganadores del primero y segundo premio, con un premio metálico de $500 y $300 respectivamente. Los trabajos de los concursantes no podrán exceder de 2.000 caracteres y deberán ser enviados al P.O. Box del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio, número 14-11-55, Cora y Gerbols, Florida, 33114, o también a su sede histórica en el Teatro Manuel Artime, 900 Southwest, Primera Calle, Suite 200, Miami, Florida, 33130. En acto patriótico y público, a celebrarse el próximo 20 de mayo, será entrega de los premios a los ganadores: el radiodifusor Raúl Alarcón Jr., que así se lleva el premio, el nombre de su padre. Esto es igualmente valedero para los compatriotas dentro de Cuba, que igualmente tienen el derecho a participar.
Gracias, Salvador. También los colegas pueden enviar sus trabajos a nuestro correo electrónico cnpexilio@gmail.com. cnpexilio@gmail.com. Buenas noches.
Bueno, chicos, pues ¡viva Cuba Libre!
¡Viva! ¡Viva!
los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de las 100 calientes de Billboard, Old Town Road, carretera de la vieja ciudad, del rapero Lil Nas X. God's Country, El País de Dios, de Blake Shelton, es el éxito más descargado del momento. Diva Diana Ross asciende al primer lugar de la cartelera de canciones escuchadas en las discotecas con una nueva versión de su hit de 1979, The Boss, El Jefe. El tema más transmitido por la radio de la música cristiana es God Only Knows, Solo Sabe Dios, del grupo australiano For King and Country. Every day you try to pick up all the pieces, all the memories that somehow never leave you. Nobody, nobody, nobody sees you. Nobody, nobody will believe you. God only knows what you've been through. God only knows what to say about you. God only knows how it's killing you. But there's a kind of love that God only knows. Harmony Hall, Salón de Armonía, de la banda de Nueva York Vampire Weekend, es el éxito número uno de la lista Adult Alternative de Billboard. Another one begins and the stone walls of finding. El sencillo de J Balvin titulado Reggaetón llega a ser la canción más difundida por las emisoras latinas en Estados Unidos. No se lo voy a negar. Si la mujer es pie, pues yo le voy a dar. Y yo suena el pa' acá, yo aceléralo, todo el mundo está abajo y se mide ese booty, pégalo, no me mantén la vibra, hasta ahora y gozatero, métele sazón, mami, como dice Teo. Calma, de los puertorriqueños Pedro Capó y Farruko, se alza a la cima de la cartelera Latin Pop.
Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo en el Caribe, viendo tu cintura, tu le coquetea.
Cerramos con el dueto bilingüe que debutó siendo el tema latino más descargado y vendido del momento, según Billboard. Lost in the Middle of Nowhere, Perdido en Medio de Nada, de Kane Brown y Becky G. Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Radio Martí.